Señoras, señores, me alegro. Buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? Es lunes. No les entra un cosquilleo, una culebrilla por algunos de los contactos del cuerpo con el exterior. Ese cosquilleo de la alegría de encontrarse en un lunes y a las 6 de la mañana. Cómo cambia la vida, ¿eh? Ese aplatanamiento de... Bueno, también tiene su encanto el domingo por la tarde. Reconozcámoslo. Domingo por la tarde bonito, aburrido, de esos de calles vacías, si puede ser con lluvia, muy sombrío todo, y tiene su encanto, bares cerrados, pero cuando llega la mañana esplendorosa del lunes, a mí me cambia el carácter, fíjese, suelo ser bastante insoportable todos los días, pero en fin de semana mucho más, cuando llega el lunes. Las temperaturas hoy van a subir, aunque se esperan precipitaciones débiles en el Cantábrico Oriental, Pirineos, noroeste de Cataluña y Baleares. En la mayor parte de la península y Canarias habrá cielos nubosos y posibilidad de algún chubasco y tormentas en el sureste. El viento va a soplar con fuerza en el litoral gallego y ambos archipiélagos. Bueno, vamos a ver. Pues mes de abril. Y vamos a meternos en la mitad del mes de abril, que en teoría era cuando comenzó la vacunación, en el mes de diciembre, a finales de diciembre, la célebre Araceli, mediados de abril, era ya, madre mía, aquí teníamos que ir todos por la calle dando patada y chupando adoquines, porque teníamos que haber estado vacunados en buena medida. Bueno, pues esta pandemia ya saben que no es así. Todo va lento. A pesar de que en realidad todo ha ido muy rápido. Es decir, que aparezca un virus que nos obliga a tomar medidas en marzo del año pasado y que a estas alturas tengamos una vacuna de ese virus es un prodigio de la ciencia. Lo que pasa es que el reparto de esa vacuna efectivamente no ha sido todo lo rápido que ha sido la investigación. Ahora llegan 300.000 dosis de Janssen y Pfizer, que sigue siendo el que más cumple, 1,2 millones de dosis. Es decir, que los inmunizados podrán superar a los contagiados. También es cierto que el número de contagios es una cosa que, bueno, se cuenta de aquella manera. En realidad seguramente son muchos más, pero... Bueno, y AstraZeneca me dirá usted qué pasa. Pues que hay mucha gente con el mosqueo. A los de la generación de este que le está hablando, es decir, a los que tienen entre 60 y 65, nos toca AstraZeneca. La verdad es que la mayoría nos la estamos poniendo. Servidor todavía no. Pero cualquier día de estos, me imagino. ¿Y te la pones por qué? Pues miren, porque más allá de todos los bandazos, de todos los informes, de todos los temores, que por otra parte son razonables, y porque hay que entender también que haya gente que sea temerosa, la vacuna es imprescindible, salva mucho más que los trombos que puede provocar. Los riesgos de la vacuna son ínfimos, los beneficios son enormes. Hay gente que ha ido con reparo, pero ¿qué ha ido? ¿Qué es lo que importa?
Y creo que si los científicos dicen que la vacuna es segura en el rango de edad en el que yo estoy, pues confío. El riesgo cero no existe en la vida y creo que estamos en buenas manos.
A mí me parece que es una obligación moral para ti y para los demás vacunarte. Es la única solución de salir de esta locura que estamos todos.
Ya, pues sí. Miren, hacíamos aquí esta noche este recuento. Los datos son los datos. Por cada millón de personas que se vacunan, nos ahorramos 800 muertes y 5.000 ingresos hospitalarios. ¿Cuántos trombos pueden producirse a cambio de ahorrarse esas 800 muertes y 5.000 ingresos hospitalarios? Uno o dos. Y además está más controlado, se saben cómo tratar, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, oiga, no mire usted el prospecto del paracetamol o del ibuprofeno, porque entonces o no se opere, la de cosas que firmamos cuando nos operamos, sin embargo es mucho mejor operarse, ¿no? Bueno, pues ahí está. Vamos a ver esta semana exactamente cómo, si empieza a tomar la velocidad suficiente para que a finales de mayo puedan estar vacunados todos los mayores de 60 años. Ya sabe que si usted escucha Vacunator, a Pedro Sánchez, bueno, estará España entera y los embriones congelados también van a estar vacunados en esa cosa que se llama el verano, así, a principios del verano, cosa que no va a ocurrir, pero si usted tiene a la gente mayor de 60 años, nos tiene a los mayores de 60 años vacunados, hombre, pues se evita desde luego presión hospitalaria y algunos muertos, ¿eh? Bueno, y damas y caballeros, de la campaña, ¿qué? De la campaña de Madrid, ¿qué está ocurriendo? Pues miren, si en lo otro era Vacunator, en esto Sánchez, que se está comprometiendo bastante con la campaña, es Mentirator. ¿Y qué ha dicho Mentirator? Miren, la campaña del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid es el virus. El virus, sus consecuencias, y que efectivamente parezca que tener medio abierta la comunidad, medio abierto la ciudad de Madrid y algunos pueblos de Madrid, eso es responsable directo de la muerte, merced al descontrol, al borrachuzo de muchísima gente, etcétera, etcétera. Y si las cifras no facilitan ese discurso, se miente. Joder, pues sí, lo que lleva haciendo toda la vida este tío, este individuo. Y se miente con la poca o nula vergüenza que Mentirator exhibe. Cuando Sánchez entra en campaña, ya sabemos que entra con todo. Para acabar con un bastión que planta cara al proyecto político de Frankenstein, que es el Madrid de Ayuso y compañía. Vamos a ver, hay que... Sánchez, que oculta el número real de muertos de la pandemia, que no ha querido contar 30.000 muertos porque no le salía bien en el cómputo total de fallecidos, no ha tenido ningún empacho el viernes con toda la deslealtad del mundo de acusar a Madrid de estar ocultando datos de contagios. Es que es la desvergüenza perfecta. Este fin de semana ha vuelto a hacer campaña. Que los madrileños, si no los puede controlar, que prefiere, en fin, veo que sí. Todo esto de la lealtad, la colaboración que pide a los demás y tal, él no la aplica, porque a Madrid la pone a escurrir un día sí y un día también. Este fin de semana ha vuelto a estar de mitin para pintar la Comunidad de Madrid como si fuera el infierno de la vacunación.
Y cualquiera entiende que la libertad es vacunar y vacunar, organizados, rápidos, los lugares en los que, bueno, pues lógicamente se produce esa vacunación, próximos a los domicilios, sobre todo de aquellos más mayores, a quienes tanto les cuesta desplazarse, como ha dicho antes Ángel, mayores a los que les cuesta mantenerse horas y horas en pie, esperando a ser vacunados en grandes centros a kilómetros y kilómetros de sus hogares. ¡Eso no es libertad!
En el mundo de Sánchez, en el mundo de este impostor, la vacunación transcurre entre música de violines y mariposas revoloteando en toda España, salvo en Madrid. Excepción de Madrid. En Madrid la vacunación es un escenario sombrío, en el que los pobres ancianos son abandonados a su suerte, sin agua, sin comida, obligados a recorrer kilómetros y kilómetros de rodillas, jalonados por esqueletos de dinosaurios y buitres volando en círculos sobre sus cabezas. En Madrid, los ancianos que logran llegar a los centros de vacunación son los que no se quedan por el camino, fallecidos, ¿eh? Deben afrontar colas de horas y horas para vacunarse. Bueno, pues Madrid está haciendo lo que hace todo el mundo, que es montar espacios de vacunación masiva, en vez de vacunar solo en ambulatorios, que es lo que propuso este gobierno de Chisgaravis. O sea, el País Vasco monta un vacunódromo, perfecto. En Cataluña se llevan a los vecinos de Sant Boi a vacunarse en la Farga, en Hospitalet, perfecto. Pero como en Madrid llame a vacunar en el campo del Atlético, en el Zendal, eso es una causa humanitaria. O sea que luego te viene testimonios como el de Concha y el chiringuito se te va al suelo.
He llegado antes de tiempo porque pensé que iba a haber colas y tal, pero nada, yo me he vacunado antes de tiempo y tal. Luego la información fenomenal y luego se ve un ambiente en el personal sanitario muy bien, muy relajado. La jefa de servicio están como muy contentos.
Bueno, mentirator. Pero es decir que la realidad no te joda un eslogan de campaña. ¿Eh? ¿Mentirator? Son ni 12. Pilar, ¿qué más cosas hay hoy? Buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues hoy se reanuda el juicio sobre la presunta caja B del PP, con las declaraciones de dos testigos importantes. Por un lado, Ignacio López del Hierro, marido de María Dolores de Cospedal, que figura como donante en los llamados papeles de Bárcenas y que ha aparecido en otras causas que afectan al PP, como por ejemplo la Kitchen. Y escucharemos también a Luis Gálvez, el empresario al que Bárcenas vincula con una donación de 60.000 euros para la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. En Teruel empieza el juicio contra Norbert Fejer, más conocido como Igor el Ruso. Está acusado de asesinar a un ganadero y dos guardias civiles en la localidad turolense de Andorra en 2017. En la sesión de hoy se va a constituir el jurado y empezará a declarar el acusado. El exmilitar serbio asegura que actuó en legítima defensa porque pensaba que iba a ser atacado, algo que niega la defensa de los familiares de las víctimas.
Desactivaremos todas las distintas versiones que nos va a dar, que si fue una legítima defensa, que si tiene un síndrome de guerra. No tenemos que bajar la guardia en ningún momento para que jurado que le quede claro, emita un veredicto de culpabilidad para que Norbert Fejer jamás vea la luz del sol y deje de ser un peligro para la sociedad.
La Fiscalía pide para él prisión permanente revisable. Ya fue condenado a 21 años de cárcel por otros dos intentos de homicidio. Antes de llegar a España, en Italia, ya había asesinado a otras tres personas. Ayer mismo atacó con un azulejo a los cuatro funcionarios encargados de su traslado. Fuera de España crece la tensión en Irán después de que el régimen haya denunciado que una de sus plantas nucleares, la más grande del país, ha sufrido un ataque terrorista. No ha habido víctimas ni se ha registrado ninguna explosión, aunque sea un corte eléctrico que ha paralizado el enriquecimiento de uranio. Medios israelíes apuntan a un ciberataque ordenado por el Servicio de Inteligencia de Israel que llega justo cuando se intenta reanudar el diálogo internacional para frenar la carrera nuclear de Teherán. Y la reina Letizia preside hoy en el Congreso el acto de homenaje a Clara Campoamor. Es el primero de los actos con los que la Cámara celebra el aniversario número 90 de la aprobación del voto femenino en España. No estarán ni independentistas ni el PNV. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Atlético empató y mantiene el liderato. Carlos Ganga.
Otro pinchazo, pero que le sirve para recuperar la primera plaza de la Liga. Betis 1, Atlético 1. Se adelantó el equipo de Simeone con gol del Carrasco, pero empató Tello para el Betis. Quedan 8 jornadas de Liga. Atlético líder, 67 puntos. Real Madrid segundo a 1 con 66. Y el Barça tercero a 2 con 65. En el Real Madrid es noticia Lucas, que se pierde lo que queda de temporada por lesión. Además se jugaron Valladolid 1, Granada 2, Valencia 2, Real Sociedad 2 y Villarreal 1, Osasuna 2. Hoy se completa la jornada con el Celta-Sevilla. Y en baloncesto, el Real Madrid ganó el Clásico al Barça por 2, 85-87.
Herrera en COPE.
Estar informado.
6:15 de la mañana, una hora menos en Canarias. Los datos que nos deja el coronavirus este fin de semana evidencian un claro repunte en los contagios. Son unos datos que debe ratificar esta tarde el Ministerio de Sanidad, como cada lunes. Entre sábado y domingo se han registrado 15.000 nuevos positivos y también 143 fallecidos. En Cataluña, Madrid, el País Vasco y Andalucía se han producido 3 de cada 4 nuevos contagios. También Cataluña y Madrid están a la cabeza de los fallecimientos. Gran parte de las esperanzas están puestas ahora mismo en que la vacunación alcance la velocidad de crucero durante este mes de abril. Esta semana deberíamos contar con casi 1,5 millones de dosis, entre las de Pfizer, que van a llegar hoy, y las de Janssen, que llegan mañana martes. De AstraZeneca ya veremos porque, por ejemplo, Cantabria ha comunicado que solo va a recibir 1.700 de las 11.000 que esperaba para mañana martes. Este fin de semana la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha vuelto a insistir en la seguridad de todas las vacunas que se están poniendo en España.
Todas las vacunas son seguras,
Todas las vacunas son eficaces. Tienen el aval de la Agencia Europea del Medicamento. Y el Gobierno de España, de la mano de las comunidades autónomas, adoptamos una serie de decisiones que tenían por objeto maximizar los beneficios. Máxima confianza, yo les pediría que confíen en las autoridades sanitarias, que confíen en las personas expertas. Sabemos los beneficios de esta y de todas las vacunas, de las que ya tenemos autorizadas en nuestro país.
Pues si el abastecimiento de esas vacunas, el suministro de esas vacunas no falla, esta semana el número de inmunizados contra el COVID puede superar por primera vez en nuestro país al total de contagiados. Serían más de 3.300.000 personas. Pero para que esto se cumpla, pues hay que recuperar la confianza en las vacunas, especialmente, como saben, en la de AstraZeneca. Pues después de todos los bandazos, los cambios de criterio que ha habido en los últimos días y que han provocado muchísima incertidumbre y desconcierto. Y la consecuencia es que hay gente que no se ha querido vacunar con esta dosis, con esta vacuna, con la de AstraZeneca, en los últimos días. En Madrid, por ejemplo, más de la mitad de las personas citadas para vacunarse con AstraZeneca el pasado viernes no se presentaron. De 32.000, solo aparecieron 13.800. En Cantabria, este fin de semana no se han vacunado con este preparado casi 4 de cada 10 convocados. En Andalucía, en La Rioja, han sido 2 de cada 10 ciudadanos. También Castilla-La Mancha ha informado de que un 15% de los citados no se han presentado. La incidencia ha sido algo más baja en otras comunidades como Canarias, Aragón, Baleares, Galicia y Cataluña. Pues la confusión que ha generado todas las informaciones que han surgido en torno a AstraZeneca ha provocado que en el Hospital Arnau Vilanova de Lérida estén recibiendo en los últimos días más consultas de vacunados asustados por los posibles trombos que de pacientes infectados por coronavirus. Nos lo ha contado Oriol Lluguero, que es médico de urgencias e investigador de este hospital.
Con el montón de información y la posibilidad de que tiene la población de acceder a noticias, información sobre las vacunaciones y las características de las vacunas y efectos adversos, es lógico que la gente pueda dudar, ¿no? Pero la vacuna de AstraZeneca, como las demás, han estado aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y los efectos adversos son muchísimo menores que otros fármacos que tomamos de forma habitual.
Pues hay que recordar que el porcentaje de personas que se han vacunado con AstraZeneca y que han sufrido un trombo, el porcentaje es bajísimo. En España, la Agencia del Medicamento ha contabilizado hasta finales de marzo 5 casos de episodios de trombos entre casi el millón de vacunados con este preparado. Supone un porcentaje muy, muy bajo, del 0,00005%. Y es que, como saben, además, la vacuna es la única arma que tenemos para acabar con el virus. Está demostrado, además, en las residencias de mayores, prácticamente las que están inmunizadas ya en toda España. Fíjense, en la última semana de enero, en plena tercera ola, 771 personas todavía fallecieron en estos centros, en las residencias de mayores. Sin embargo, en la primera semana de abril solo se registraron 2 fallecimientos. Y una cosa más sobre las vacunas. En Europa crece el interés por comprar dosis de la rusa Sputnik. La Agencia Europea del Medicamento, que todavía no la ha autorizado, tenía previsto mandar una delegación este fin de semana a Rusia para que analizara en primera persona el preparado. Esa visita finalmente se ha pospuesto y se va a producir dentro de unos días. Pues crece el interés por la vacuna rusa, mientras allí en Rusia un 62% de rusos ha dicho que no se la quiere poner. Y a estas alturas apenas un 4% de población tiene una dosis inoculada y solo un 3% las 2 dosis. Sin embargo, Alemania espera el visto bueno de la EMA para poder comprarla. Y aquí en España, la Comunidad de Madrid anunciaba la semana pasada que se había reunido con un representante de la farmacéutica rusa, con el empresario gallego Pedro Moriño, con el que hemos hablado en COPE. Asegura que el marco legal permite a las comunidades y a los países hacerse con la vacuna rusa al margen de la compra centralizada de otras vacunas que ha hecho la Unión Europea.
España ha tenido una posición en ese sentido mucho más confiada con la gestión de la Comisión Europea y quizás, yo no digo que sea por mala fe, pero creo que ha sido una posición demasiado relajada. Quizás podríamos pedirle al Gobierno ser más proactivo y menos pasivo.
Pues este empresario representante de la vacuna rusa asegura que España puede comprarla al margen de la Unión Europea. Una opinión que, sin embargo, divide a los expertos. Alberto Palomar es profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Carlos III.
Es bastante complejo decir que las comunidades autónomas no tienen competencia para comprar, puesto que las competencias de medicamentos y las competencias de sanidad son autonómicas. Ahora bien, ¿que están limitadas por el plan de vacunación? Sí. ¿Que tienes que cumplir el plan de vacunación? Sí. ¿Que no creo que el plan de vacunación se pueda considerar como un plan exclusivo? También.
Y este año, pues, el coronavirus ha dejado en segundo plano a otras muchas enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Hoy en COPE les queremos contar la historia de Nacho, un niño de 11 años al que a mediados de 2019 le detectaron un cáncer en la sangre. Primero lo trataron con quimioterapia y lo sometieron a un trasplante de médula, pero no funcionó. Así que decidieron probar con él una terapia novedosa. Se llama CART. Ahora, casi 2 años después, está en casa y evoluciona bien. María es su madre.
Nos dijeron que tenía un tipo de leucemia un poco más complicada que la que es la más común, que es la linfoblástica. Nacho tiene una mielodisplasia. La quimio no, o sea, funciona, pero no cura. Yo no tengo palabras para ellos porque desde el principio se han involucrado con Nacho, pero al 100%. El equipo de enfermeras igual, el equipo de médula, el equipo de banco de sangre, todos, porque es que no se puede ser mejor. O sea, yo de verdad que no tengo palabras para ellos.
Pues esta noche la linterna de Ángel Espósito va a entrar en el Hospital de la Paz de Madrid para conocer, entre otras cosas, en qué consiste este novedoso tratamiento que le ha salvado la vida a Nacho.
Se están curando pacientes o enfermos que antes era impensable que pudiéramos curar.
Sin investigación no se descubre nada y luego no va a haber cura.
¿Cuál sería tu sueño?
Que mi trabajo sirva para que un paciente en un futuro se cure y pueda vivir una vida como la estoy viviendo.
Los médicos extraen una célula de la sangre del paciente, la modifican genéticamente y la introducen de nuevo para que ataque a las células cancerígenas. Hoy, a partir de las 9 de la noche, puedes escuchar toda la historia completa en La Linterna. Llegamos así a las 6 y 23 minutos de la mañana. En Teruel empieza este lunes el juicio contra Igor el Ruso, acusado de asesinar a 3 personas en 2017. El proceso se podría alargar más de un mes, como confirman fuentes judiciales a COPE. Juan Pascual.
Norbert Feger, conocido como Igor el Ruso, comparece este lunes ante la Audiencia Provincial de Teruel como autor confeso del triple asesinato cometido el 14 de diciembre de 2017 en Andorra, cuando asesinaba a un ganadero, José Luis Iranzo, y a los agentes de la Guardia Civil Víctor Jesús Caballero y Víctor Romero en el Mas del Saso. Además, este criminal no ha parado su actividad y es que ha agredido con un azulejo en el día de ayer a 4 funcionarios de la cárcel de Dueñas en Palencia tras negarse a salir de la celda. El juicio está previsto que se prolongue hasta el próximo viernes, aunque ya nos han comunicado desde fuentes judiciales que podría alargarse en el tiempo. Un juicio que se va a determinar por jurado popular.
Y en Marbella, el conserje de un colegio ha sido detenido como principal cabecilla de una banda dedicada al tráfico de cocaína. José Manuel Pino.
Lo que llamó la atención a los agentes fue el alto nivel de vida del conserje. Era el principal responsable y se dejaba ver con coches de alta gama y embarcaciones recreativas que tenía atracadas en el puerto deportivo. La organización realizaba continuos envíos a diferentes puntos de toda Andalucía en vehículos preparados para su distribución. Luego la vendían en cantidades más pequeñas. La investigación ya se ha saldado con 7 personas detenidas y se han intervenido más de 2 kilos de cocaína, 10.000 euros en efectivo, además de varios vehículos y embarcaciones.
Y en Barcelona ha ingresado en prisión uno de los ladrones más activos de la ciudad. Tiene 22 años y acumula más de 100 detenciones, Andreu Sánchez.
Con 113 detenciones en tan solo 3 años, este peculiar ladrón tiene una media de 3 arrestos al mes. Fue detenido el pasado 5 de abril tras ser atrapado en flagranti con un motín de 3.000 euros en una lujosa tienda de ropa del centro de Barcelona. Solía actuar solo, aunque también lo ha hecho en pareja y en ocasiones con 2 personas más, utilizando siempre la fuerza para entrar en los establecimientos. De hecho, en su último arresto había accedido a la tienda tras reventar la cristalera con una tapa del alcantarillado. Su ingreso en prisión ha comportado una disminución significativa de los robos con fuerza en el centro de Barcelona.
Y 25 a las 6, a las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, aquí contándole cosas del día de hoy. Este programa que hemos comenzado a las 6 y que va a estar con ustedes hasta la 1 en punto de la tarde, en este lunes, que es un lunes que ya, bueno, 12 de abril, pues estamos cerca del Ecuador del mes de abril. La mitad del mes de abril, que nos la vamos a zampar la otra mitad en menos de lo que aquí creamos. Oiga, y después de abril, pues ya saben ustedes, llega mayo, con las flores. Y me imagino que con las vacunas, con más vacunas. Ahora la Agencia Europea del Medicamento va a visitar Moscú, no ha visitado todavía, para investigar, para ver, para hablar, para comprobar, para estudiar la vacuna rusa, que está llegando a muchos lugares. Porque los rusos producirán en cantidad suficiente, quiero imaginar. Oiga, por ejemplo, países como Argentina se están salvando, si no lo cumplirían ninguno de los indicadores de vacunación, se están salvando gracias a la Sputnik, que es la que está llegando por allí. ¿Llegará la Sputnik a España? Pues seguramente sí, y alguna alemana de nueva creación, y las españolas cuando estén, porque el virus cambia. El virus muta, el virus va intentando esquivar cada una de las vacunas y las vacunas le han de ir persiguiendo cada vez más. El caso es que el nombre de moda ahora mismo de las vacunas en España, como saben ustedes, es AstraZeneca. Y esa sensación de mosqueo, digámoslo abiertamente, que tienen algunos, especialmente aquellos a los que les corresponde la dosis de AstraZeneca por tener más de 60 años. Entre 60 y 65 especialmente. ¿Cuál es la idea cara a los próximos días? Hombre, no seguramente durante el mes de abril, a pesar de que lleguen 1.200.000 vacunas de Pfizer y 300.000 de Janssen o llegue lo que llegue. Quizá algo más tarde. Que toda la gente a partir de los 60 años esté vacunada. Con eso, hombre, nos quitamos ciertamente la presión mayor en los hospitales, que es la gente que tenemos una edad y que nos pilla el bicho y joder, nos cuartea de arriba abajo o no. Eso depende, pues es uno de esos misterios que algún día la ciencia efectivamente nos podrá explicar. Con AstraZeneca y con la vacunación de AstraZeneca, que continúa adelante, lo que se busca es que, por ejemplo, se llegue a la reducción de la mortalidad que se ha llegado en residencias. En las residencias de ancianos, los abuelos caían, pero uno detrás de otro. No quiero hacer símiles que les falte al respeto, pero uno detrás de otro. La vacunación ha impedido eso. Claro, oiga, bueno, pues con eso Ya hemos conseguido algo y esperemos que sigamos consiguiendo más. La campaña de Madrid, pues ya ven ustedes, también gira en torno a la vacunación. Porque Vacunator, que ha venido de África, y no se lo han quedado los africanos, fíjate que también han tenido una oportunidad de quedarse el regalito en Senegal. Ha vuelto de África, se ha metido en la campaña de Madrid, como ya le contaba a las 6 de la mañana, y ya se ha convertido de Vacunator, se ha puesto el traje de Mentirator, que es el argumento fundamental del día de hoy. ¿Por qué? Porque están utilizando el virus y la vacunación, que consideran caótica, etcétera, etcétera, en Madrid. Es exactamente igual que en los demás sitios, pero da igual, solo tiene Madrid como elemento de campaña electoral. Hemos escuchado hace un rato el documento de una señora que se vacunó en el hospital Puerta de Hierro y que estaba tan contenta. Sí, el escenario que pinta Sánchez es mentira. Es una exageración vergonzosa. Y además, hay más, porque ya no es que exagere o que haga demagogia el desahogado de Sánchez. Es que el supuesto hombre tranquilo y sosegado que es Ángel Gabilondo ya está en el mismo plan. Fíjense, en ese escenario de ancianos abandonados a su suerte, ¿verdad?, atravesando el Sáhara madrileño para poderse vacunar, sin contar con los ataques de homofobia o racismo que puedan sufrir por el camino, como dice Podemos. Ya saben ustedes, Madrid es una ciudad peligrosísima para las mujeres, para los gays, para tal y para cual. Bueno, pues resulta que a los pobres madrileños los acecha la parca con mayor peligro que en ningún sitio.
Estamos diciendo que el riesgo de fallecer por COVID es, en Madrid, hoy, un 54% mayor que en el riesgo medio de España. Un 54% más. La libertad no puede ser dejación.
Claro, si te vas a un pueblo de la provincia de Soria que se llama Quiñonería, que es el pueblo con menor densidad de población de España, las posibilidades de morirte de COVID son mucho más reducidas que Madrid. Y es que a mayor densidad de población, que yo supongo que esto, en fin, lo entenderá, este es metafísico, eso a lo mejor a veces te empaña un poco las gafas. Pero mayor densidad de población, mayor riesgo de contagio. Luego, mayor riesgo de fallecimiento. También en Madrid hay más posibilidades de encontrar un trabajo. ¿Por qué? Porque hay más gente, porque hay más trabajos, porque hay más empresas, porque hay más locales, porque... por cómo es Madrid y porque a Madrid va todo perro pachi, incluido Gabilondo, que es del País Vasco y vive y trabaja en Madrid de forma voluntaria, sin que nadie le obligara a ir. O sea, hay más posibilidades de todo. En Madrid es más fácil contagiarse de COVID que en Barbastro. Y también más fácil encontrar trabajo. Ya si te vas al desierto de Gobi, ya ni te cuento. Lo bien que se está por allí. Es decir, esto es con tal de arañar unos votos. Son capaces de generar pánico y desconfianza en la población. Pero luego estos mismos son los que te van a pedir a la gente que no tengan ansiedad, que se vacunen con AstraZeneca. Y miren, este es un lunes de encuestas. Según ABC y GAT3... casi 90.000 votantes de Sánchez en las generales se pasan ahora a Ayuso. Cual esto empieza a explicar un poco la estrategia desatada que está llevando a cabo el PSOE. Y según La Razón, Ciudadanos aguanta con el 5,1 de los votos. Es decir, entraría en el Parlamento de la Asamblea de Madrid. Se queda con 4,9, no entra. Y si entra, a lo mejor entra con 7. O sea, que es que esto es... la ley electoral madrileña es así. Sería decisivo para la mayoría absoluta de PP y de Vox. En el caso de que Ciudadanos, que bueno, eso ha sugerido Edmundo Val, apoyara la candidatura de Ayuso para seguir siendo presidenta de la Asamblea del Gobierno de Madrid. Ahora son y 39 y les habré de contar otras cosas del día de hoy que son muy interesantes, pero que ya me las resume y adelanta ahora Pilar García Muñiz.
Pues tenemos que hablar, Herrera, de una nueva tragedia en las costas de Canarias. 4 personas han perdido la vida tras pasar más de 20 días a la deriva en una patera. Sus cuerpos han sido localizados a 120 millas al sur de la Isla del Hierro. Se ha podido rescatar a 19 personas, 3 se encuentran en estado grave. Todos son hombres de origen subsahariano. Solo en lo que llevamos de 2021, 47 inmigrantes han muerto tratando de completar la llamada Ruta Canaria. En Logroño, la policía sigue investigando la muerte violenta de un marroquí de 34 años que apareció inconsciente en el Parque del Ebro. Presentaba heridas y signos de hipotermia. De momento hay 6 detenidos de entre 14 y 25 años. Varios tienen antecedentes. La principal hipótesis apunta a que le pegaron una paliza para robarle la bici con la que repartía comida a domicilio y también el dinero que había recaudado ese día. Y en el mapa de las restricciones, hoy Baleares levanta el confinamiento de las islas y vuelve a las limitaciones anteriores a la Semana Santa. La Comunidad Valenciana, por su parte, también abre un poco la mano, amplía las reuniones de 4 a 6 personas y se permiten las reuniones de 2 grupos de convivientes en domicilios particulares. En el lado opuesto, la Comunidad de Madrid amanece con 17 zonas básicas y 5 municipios cerrados, lo que afecta a unos 427.000 madrileños. En la región, esta semana se van a realizar test de antígenos en 3 localidades. Y vamos también hasta el exterior porque ha sido una madrugada intensa en 2 dos países, en Ecuador y también en Perú, donde este domingo se han celebrado elecciones. En Ecuador, el conservador Guillermo Lasso se ha proclamado vencedor en la segunda vuelta con poco más del 52% de los votos. Elecciones en las que estaban llamados a participar también cerca de 180.000 ecuatorianos que residen en España.
Bueno, yo llevo muchísimos años aquí, pero yo, claro, lo, por mi familia lo hago y espero que con esto, a ver, que gane el que sea el mejor, para que saque el país adelante, porque así da muchísima pena.
Es un proceso democrático y sí, no toda afluencia de gente, que nos lleve al cambio para bien, porque en estos 4 años de gestión ha sido terrible, el Ecuador se ha acabado literalmente.
Y en Perú, de momento, los sondeos a pie de urna aseguran que 3 candidatos pasan a la segunda vuelta. Se trata de Keiko Fujimori, Hernando de Soto y el hasta ahora desconocido Pedro Castillo, un profesor al que las encuestas daban un apoyo del 2% hace un mes y que ahora, sin embargo, según el sondeo a pie de urna, lidera el escrutinio. Y en el partidazo de COPE, 3 equipos se juegan el liderato de la Liga en las 8 jornadas que quedan. Carlos Ganga.
La victoria del Real Madrid en el Clásico y el empate de anoche del Atlético, 1-1 ante el Betis, deja la lucha por el título así de igualada. Líder el equipo de Simeone con 67 puntos, Real Madrid segundo a 1 con 66 y el Barça tercero a 2 con 65. En el Real Madrid es noticia Lucas, que se va a perder lo que resta de temporada por una lesión. También se jugaron ayer el Valladolid 1, Granada 2, Valencia 2, Real Sociedad 2 y Villarreal 1, Osasuna 2. Hoy se completa la jornada con el Celta-Sevilla. En baloncesto, el Real Madrid ganó el Clásico al Barça 85-87 y en golf, John Rahm acabó quinto el Masters de Augusta.
Trino del Conciso, información confidencial, Dávila. ¿Cómo acogen en el PP las encuestas y el caso de Cantó y de Conde, que ya hemos visto que un juez de lo contencioso y administrativo, por cierto, un activista de Jueces para la Democracia, ha impedido formar parte de las listas? ¿De dónde puede sacar Ayuso votos para la mayoría absoluta? ¿Qué crees tú? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Con mucha cautela y hasta recelo, no todo el pescado está vendido y cada día pueden ocurrir cosas como la sentencia que deja a Cantó y Conde fuera de la lista electoral del PP. Habrá que ver qué resuelve el Tribunal Constitucional, que tiene 2 días para decidir después de que el Partido Popular emplee otros 2 días en el recurso. Por otra parte, los analistas que siguen la evolución de la precampaña dicen que por la derecha Ayuso ya ha recogido todos los apoyos posibles. Estos analistas indican en que Ayuso y el Partido Popular ya casi no pueden arrastrar muchos votos del centro-derecha, ni de Vox ni del propio Ciudadanos, que está en su nivel más bajo. ¿De dónde puedes conseguir los votos que le darían un gobierno solitario? Pues los expertos lo tienen claro, de la izquierda y más concretamente del PSOE. De este partido parece que Ayuso ya ha conseguido atraerse un 5% de los votos, pero para acariciar la mayoría absoluta de la que hablamos, por lo menos tendría necesidad de atraerse otro 5%, un empeño que los propios colaboradores definen como muy difícil. Todos los partidos están en campaña sobrepasando en muchos casos lo que les permite la Junta Electoral. Vamos a ver cómo esta semana el Partido Popular se aprovecha de una noticia muy positiva para Madrid, la instalación del centro logístico de una de las más importantes cadenas hoteleras, Radisson, con más de 1.400 hoteles en todo el mundo. Se nota que los inversores confían en esta comunidad. Finalmente, y a lo que parece, el debate de candidatos se celebrará el próximo día 22.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope o mándanos un mensaje de voz al 699 1314.
He cerrado mi negocio. Menos mal que me cambié a Línea Directa y no tengo que pagar mis seguros.
Línea Directa te ayuda. Si eres autónomo y cierras tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tus seguros de coche, moto u hogar. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías si tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hola, Arakis, buenos días.
Muy buenos días, Herrera.
¿La prensa cómo viene hoy?
Mira, La Vanguardia destaca hoy que la cuarta ola del virus llega con preocupación por la presión hospitalaria, pero también, y es la gran diferencia, con menos muertes por las vacunas. Hoy La Razón cuenta que las comunidades autónomas están retrasando la segunda dosis porque Al modo británico, priorizan vacunar a más gente con la primera dosis e inmunizar así a un mayor número de personas, aunque sea en menor grado. El periódico de Cataluña dice hoy que los científicos piden ahora más control del contagio del virus por el aire y que un equipo del CSIC desarrolla un modelo para medir la cantidad de COVID en superficies cerradas. ABC, con los datos de GAT3 sobre las elecciones madrileñas del 4 de mayo, destaca hoy que casi 90.000 votantes de Sánchez en las elecciones generales se pasan ahora a Ayuso. La Razón, con una encuesta de ENC Report, dice hoy que Ciudadanos resiste, lograría entrar por poco en el Parlamento Regional y sería decisivo para una mayoría absoluta de Partido Popular y Vox. Entrevistan en este periódico a Toni Cantó, apartado de las listas del PP por decisión judicial. Lo califica como una artimaña del PSOE, pero nada funciona contra Ayuso, asegura. El PP va a recurrir esa decisión. El País dice que Sánchez y Yolanda Díaz pactan blindar la coalición de gobierno pase lo que pase en esas elecciones regionales madrileñas. El Mundo cuenta hoy que el Partido Popular se querellará contra la directora general de la Guardia Civil por el caso del coronel Pérez de los Cobos, después de que una sentencia judicial obliga al Ministerio del Interior a restituirle en su puesto al frente de la Guardia Civil en Madrid. Y el País destaca hoy que el Gobierno enviará la semana que viene a Bruselas, con un mes de retraso, el plan de recuperación para recibir las ayudas europeas. ABC dice hoy que la reforma que prepara el Gobierno para penalizar las jubilaciones anticipadas ha provocado que en los meses de enero y febrero de este año se haya alcanzado una cifra récord de 60.000 bajas voluntarias.
Y la clave económica del día, Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Pedro Sánchez, el secretario general de la OCDE, el vicepresidente de la Comisión Europea y los primeros ejecutivos de las grandes empresas del IBEX y las multinacionales que operan en España participan desde hoy y durante 3 días en el foro Wake Up Spain. Todos ellos aportarán su opinión sobre el fondo de resiliencia para afrontar las consecuencias económicas del COVID. Por la tarde, a las 5 en el Congreso, comparece José Luis Escrivá. El ministro informará de su trabajo para materializar las propuestas del Pacto de Toledo, en definitiva del futuro de las pensiones y del estado de la seguridad social, que es calamitoso. Los ingresos por cotizaciones sociales son más que insuficientes para cubrir los compromisos de pago. Acumula una deuda con el Estado de más de 100.000 millones de euros, la mitad solo del ejercicio pasado, donde anotó un déficit de 31.000 millones y tuvo que recibir un rescate de 20.000. Desde que la hucha de las pensiones se agotó, la Seguridad Social ha tenido que echar mano de transferencias para hacer frente a las pagas extras de los pensionistas y ahora tiene que pagar también los ceses de actividad de autónomos y trabajadores en ERTE. Veremos cómo el ministro se propone hacer frente a una coyuntura financiera insostenible. Europa exige ya respuestas.
Queríamos que conocieran hoy a alguien que a lo mejor se convierte en candidato a la presidencia del Real Madrid.
Bueno, pues hay un empresario alicantino que se llama Enrique Riquelme que quiere presentarse y disputarle la presidencia a Florentino. Enrique, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
¿Zidane sería tu entrenador?
Zidane no sería mi entrenador.
¿Repescarías a Cristiano?
Yo personalmente lo puse encima de la mesa del equipo de Madrid. A mí, personalmente, es un jugador que ha dado muchísimo por el Real Madrid y por el fútbol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. ¡Qué rápido! Si me preguntaron ayer por la mía, sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct y les explicaran todo, se la instalaban al momento. Si es que, cuando se trata de seguridad, hay que contar con profesionales.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora llega el comentario del profesor Diallo. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Es interesante ver lo que está haciendo Biden con su programa de recuperación económica en Estados Unidos. Primero, ese plan de rescate de 1,9 billones de dólares y ahora en su presupuesto un gasto para 2022 de 1,5 billones de dólares. Una parte de ese dinero va a la educación. Intenta Biden resolver el problema que se ha planteado la sociedad de Estados Unidos desde hace varias décadas, que es la fractura entre una clase media que no puede acceder a la universidad y que cada vez se veía más discriminada socialmente. De ahí salía una parte importante del voto de Trump. Si tiene éxito la política de Biden, se reducirá la polarización de Estados Unidos. No sé en España qué se puede hacer para reducir esa polarización política, porque parece que si ganan los otros, el mundo se ha acabado. Cada vez hemos hecho más transferencia de protagonismo social a los políticos y eso quizá explique la polarización que sufrimos.
Es la historia de una canción que puede salir de la unión temporal durante 3 minutos y medio de gente como Andrés Calamaro, Manolo García o el maestro Vicente Amigo. Pues esta copla llamada Para no olvidar.
De un tiempo perdido, esta parte, esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo.
De un tiempo lejano, a esta parte ha venido esta noche un recuerdo prohibido, olvidado en el olvido.
Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido. Serenamente será dormido.
De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido.
De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda?
¿Para qué contar el tiempo que se ha ido?
Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido, mitad abierto, mitad dormido.
Maravilla. Andrés Calamaro, Manolo García. El gran Vicente Amigo. Historia de una canción el lunes. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.